¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la información privada de las personas y de las empresas? Este ha sido siempre un tema polémico. En nuestro país, en particular, hubo varios proyectos de ley que pretendían legislar sobre el derecho de habeas data, un instituto que justamente se encarga de este asunto. Pero pasaban los años y ninguno de ellos prosperaba. Sin embargo, ahora, casi en plena campaña electoral, acaba de promulgarse una ley que se ocupa del tema, una ley que contó con el apoyo de todos los partidos y que regula la protección de datos personales a ser utilizados en informes comerciales y además introduce la acción de habeas data. ¿De qué se trata esta nueva ley? ¿Cuáles son sus alcances? Vamos a empezar a averiguarlo hoy, porque el tema sin duda no se agota en 20 minutos. El diálogo será con el doctor Camilo Martínez Blanco, director gerente de la Liga de Defensa Comercial. Doctor Martínez Blanco, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emilio.
Antes de empezar, vayamos a lo más básico. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a habeas data?
La habeas data es una garantía de los derechos individuales que está consagrada en todas las constituciones del Mercosur, ¿verdad? Brasil lo introduce en 1988, en la reforma constitucional de 1988, Paraguay lo introduce en la Asamblea Constituyente de 1992 y Argentina en la reforma de 1993. El único país de la zona que no tenía, del mercado, ¿verdad?, que no tenía legislación sobre este punto, era Uruguay. ¿Qué es el habeas data? ¿Cómo se puede definir? Y bueno, ¿cómo es el derecho de la persona, de cualquier persona, ¿verdad?, del ciudadano, a saber la información que hay sobre él en los bancos de datos públicos o privados? De alguna forma la doctrina había tratado de emparchar esa carencia que tenía nuestra legislación, diciendo que era una aplicación de una acción de amparo informativo, ¿verdad? O sea, y se habla de habeas data también en en la evolución del derecho, utilizando la expresión latina, aquella del habeas corpus, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Y bueno, ¿dónde están mis datos y quién los tiene? O sea, traer el cuerpo era la expresión medieval, ¿verdad?, ante el juez. Y en este caso es traer los datos que hay sobre mí en los distintos bancos que hay.
¿Qué tipo de bases de datos comprende esta ley?
Y esta ley tiene una definición bastante amplia, porque si bien por un lado lo que está hablando son de los datos comerciales, cuando habla del habeas data, dice que toda persona, en el artículo 12 dice, estamos hablando de la ley 17.838, uh-huh. Ese es el número que tiene, ¿verdad? Dice, toda persona tendrá derecho a entablar una acción efectiva para tomar conocimiento de los datos referidos a su persona y de su finalidad y uso que consten en los registros o bancos de datos públicos o privados. Y en caso de error, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que se pretende a través de eso? Que en caso de error, de falsedad, de tergiversación de los datos que constan sobre mí, sobre mi actuación, se hagan las rectificaciones correspondientes. Pero además que esas rectificaciones se hagan sin costo, porque si yo le digo, yo tengo un banco de datos y usted hay datos sobre, por ejemplo, cumplimientos suyos, ¿verdad? Y yo le cobro por ingresar ese dato, indudablemente le estoy poniendo una cortapisa al ejercicio de su derecho. Pero usted, por el otro lado, también tiene que tener en cuenta que no me va a venir todos los días a preguntar la información que hay sobre usted en mi banco de datos. O sea, quiere decir que tiene que haber un ejercicio consciente de ambas partes. De un lado, preservando el derecho, ¿verdad? Se parte de la tesitura de que es un derecho que ya está reconocido en todas las legislaciones europeas, en toda la legislación comunitaria europea. La legislación americana incluso lo consagra también. O sea, en cierta medida está planteada, en sus inicios está planteado como el hombre de cristal, el hombre transparente, que está inmerso en una sociedad en la cual el Estado es omnipresente, ¿verdad? Aquello del gran hermano orwelliano, de más acá el Truman Show con Jim Carrey y Harris, o sea, ya elementos en los cuales toda mi vida pasa por una serie de datos que en algún lado se van acumulando, y esos datos de alguna forma pueden haber sido tergiversados, pueden haber sido mal usados, y bueno, yo tengo el derecho de saber incluso para qué están siendo usados.
Pero entonces, por la aclaración que usted hacía recién, sobre todo a partir de lo que es el texto clarísimo del artículo 12 de esta ley, están abarcados todos los bancos de datos,
sí,
todo tipo de información a propósito de una persona. O sea, no solamente, por citar un ejemplo, el clearing de informes, también en teoría estarían abarcados los bancos de antecedentes policiales de una persona.
Sí, a pesar de que habla de que los datos, los bancos oficiales, ¿verdad?, se regirán por las leyes constitutivas de ellos. Pero todo aquello que no tenga una ley específica, de alguna forma está abarcado. Nosotros, digo, esto es una primera aproximación al tema, hay que tener en cuenta que esta ley tiene no más allá de 10 días de publicada.
Y que no ha sido todavía reglamentada.
Sí, hay 180 días para su reglamentación, en la cual el Ministerio, el órgano de control que está constituido por el Ministerio de Economía y Finanzas, y una comisión consultiva, ¿verdad?, que está integrada por el propio Ministerio, por el Ministerio de Educación y Cultura, la Cámara de Comercio y la Liga de Defensa Comercial. Esa es la que tiene un poco la misión de la reglamentación de todo esto. O sea, no se trata solamente, yendo directo a su pregunta, no se trata solamente de los antecedentes de cumplimiento de un consumidor o de un usuario. Se va algo más. Incluso en la sanción, acá tuvo una discusión que se planteó en el Senado directamente, o sea, en diputados su trámite fue abreviado, porque fue aprobada porque venía con consenso político, ¿verdad? Pero en la discusión que sí se planteó en el Senado, es donde se habla casualmente de la misma pregunta suya. Hubo unas intervenciones del senador Rubio, del senador Gargano, incluso algunas de el senador Corceniak y de García Costa, que son los que ampliaron la integración de esta comisión consultiva, que en cierta medida estaba prevista nada más que para un enfoque comercialista del tema, para un enfoque de cumplimientos crediticios, y luego se llevó a más, por eso se incorporan representantes del Ministerio de Educación y Cultura.
De todos modos, el grueso de la ley parece enfocarse en los informes comerciales,
sí,
¿no?
Sí, es así. Porque es lo que ha levantado también una de las polémicas más importantes en esta materia, ¿verdad? Sí.
Entonces, vayamos a la síntesis de lo que en esa materia, donde es bien específica la ley, se introduce en la normativa uruguaya. ¿Qué es lo que se innova?
Mire, la realidad...
¿Cuáles son los principales postulados con respecto a
no se innova,
los antecedentes comerciales?
No se innova mucho. En realidad no se innova mucho. Se declara lícita la actividad de recolección de esos datos. Y además, hay uno de los temas más importantes, que es el que tiene que ver con el derecho, en cierta medida, el derecho de respuesta de la persona que está incluida en esas bases de datos, ¿verdad? Por el otro lado, el procedimiento de incorporación a esas bases de datos, una especie de antecedentes de cumplimiento o incumplimiento como consumidor o como usuario, ¿verdad? Este tipo de ley corresponde a lo que hoy se conoce como leyes de tercera generación en esta materia, ¿verdad? O sea, se parte de la base de que las primeras leyes que hubo fueron restrictivas, diciendo no existan los bancos de datos, declárense no existentes, se prohíbe su uso, etcétera, etcétera. Bueno, eso tuvo un efecto negativo también sobre el crédito, porque en definitiva ni siquiera el buen cumplidor podía acreditar de que él era buen cumplidor, porque no existía registración de todo esto. Y se pasó luego a lo que se conocen como leyes de segunda generación, o estas que en cierta medida estaría dentro de lo de tercera generación, que es el control por parte del usuario, del consumidor que está incorporado. O sea, no es el uso discrecional por parte del registro, ¿verdad?, del banco de datos, que dice yo a usted le doy acceso a la información o no se la doy de acuerdo a mi humor. no es tampoco la autorregulación, como en cierta medida conforman lo que se llaman las leyes de segunda generación. O sea, yo autorregulo, pongo en mi página web diciendo yo no registro los datos sensibles, pero además le doy el derecho para que usted venga y patee y usted dé su versión de las cosas, sino que hoy existe una obligación de la corrección. Primero, una obligación de brindar el acceso a la información. Y el segundo, la obligación de rectificar lo que está mal. Digo, porque hasta ahora quedaba también a mi libre albedrío, ¿verdad?, de poderlo hacer.
La ley detalla qué tipo de datos no requieren consentimiento previo.
Sí, y eventualmente cuáles sí. Y entre ellos, necesariamente los que no requieren autorización previa, ¿verdad?, consentimiento previo, es el de los cumplimientos, los listados, de famosos listados de cumplimientos de las obligaciones de los consumidores, ¿verdad?, de los consumidores o usuarios. Y ahí es donde la polémica igual va a continuar, porque creemos que la ley no ha solucionado este aspecto, ¿verdad?
A ver.
Y bueno, porque es difícil...
Estamos hablando acá, sí, sin dar más vueltas, en este caso concreto, en estos minutos, porque estamos hablando del informe, por ejemplo.
Sí, señor. A ver. Es posible, no, pero no es solo informe.
Está bien, pero como
ejemplo... Sabe que, pero le doy otro ejemplo. A nivel del interior, los centros comerciales del interior disponen de bancos de datos de comportamiento de los... bancos de datos locales, ¿verdad?, sobre cumplimiento de los ciudadanos de determinados lugares.
Instituciones tipo clearing de informes.
Sí.
¿Y por qué dice usted que no termina de dilucidarse esta cuestión con esta ley?
Y bueno, porque algunas leyes, por ejemplo, imponen como obligación la de comunicar antes de la incorporación. Uh-huh. Pero comunicar al usuario que va a ser incorporado en un banco de datos de incumplimientos, pero comunicarlo no a través del propio banco de datos, ni a través del propio acreedor, sino a través de un tercero, ¿verdad?, que dé una versión fehaciente de que la comunicación fue realizada. Uh-huh. A los efectos de no llegar al extremo de la incorporación en un banco de datos cuando de repente se debió a un error, o se debió a una inadvertencia, o se debió a otro tipo de interpretación. Sí. Algunas leyes, usted sabe que posibilitan la incorporación del texto aclaratorio por parte suya. Usted está incorporado en un banco de datos por un cumplimiento de algún servicio que contrató y tiene la posibilidad de que se corrija si hay elementos probatorios. Y si no hay suficientes elementos probatorios, usted tiene la posibilidad de dar en 100 palabras su versión de los hechos. Y entonces quiere decir que el que va a acceder a consultar ese banco de datos va a tener no solo el hecho de haber sido incorporado su persona como incumplidor, sino su versión de los hechos, porque por ejemplo el servicio fue mal prestado, por una serie de situaciones, ¿verdad?
Eso no está previsto en esta,
¿no? No está previsto en la ley, pero pero puede estar previsto en la reglamentación, ¿verdad?
Estas son las cuestiones que todavía están pendientes ahora a la espera del decreto reglamentario.
¿Qué es lo que sucede si el banco de datos le niega a usted el acceso? Usted tiene derecho a recurrir al juez. Ese es el habeas data, ¿verdad? O sea, de entablar una acción de ir al juzgado para que se le abra la información. Y si se está catalogado como secreta la información, por eso decimos que es algo más que la simple registro de incumplimientos comerciales, si está catalogado como secreto, el juez puede levantar el secreto de esa actuación.
Veamos ahora, aunque sea de manera sintética, cómo es el procedimiento que se introduce, ¿no? ¿De qué manera puede tener acceso el ciudadano a la información que sobre él hay en un banco de datos? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el trámite?
Se presenta ante el banco de datos y el con su cédula.
¿Sí? ¿Eh?
Se presenta ante el banco de datos con su cédula y el banco de datos le tiene que brindar la información.
¿Hay plazos para eso?
Eso, el banco de datos no solo se lo tiene que brindar en 20 días le tiene que dar la información, sino que además se lo tiene que brindar sin costo.
Sí.
Y sin costo en la medida en que sea un acceso cada 6 meses,
claro,
¿verdad?
Uno no puede ir todas las semanas a pedir eso.
Todos los días o de mañana y de tarde.
Bien. ¿Qué ocurre si la respuesta es negativa? Si el banco de datos le contesta, no se los doy. ¿O pasa el plazo y no hay una respuesta?
Ahí tiene dos caminos. Puede ir al órgano de control, que el órgano de control que funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas puede incluso sancionar al banco en la medida, al banco de datos en la medida en que sea haya sido omiso respecto de este tema, ¿verdad? Hay una, hay un ranking de sanciones, de apercibimientos, de multas, etcétera, etcétera, que por incumplimiento de del acceso, del libre acceso que tengo que tener a mi propia información. Así como si el banco de datos me dejó ver la respuesta, me dejó ver, perdón, los datos que hay en mí, de mí, pero no habilitó la posibilidad de la rectificación habiéndole presentado todos los elementos rectificatorios, ¿verdad? O sea, está incurrido en un error y ese error se sigue manteniendo. En ese caso también amerita la presentación ante el órgano de control. Pero también está la posibilidad de recurrir judicialmente para la apertura del banco de datos. O sea, puede llegar...
O sea, el ciudadano puede elegir cuál de los dos caminos recorre, si va al órgano de control o si va a la justicia.
En principio tiene que ir al órgano de control primero, y luego va a la justicia. El problema es de dos clases. Supóngase que el banco de datos niega desde el arranque, es bastante común. Usted sabe que, desgraciadamente, las sociedades... Que están sobre el secreto, ¿verdad?, que están sediadas sobre el secreto, de alguna forma generan problemas de transparencia, ¿verdad?, problemas de corrupción, problemas de arbitrariedad, porque esa es la realidad. O sea, tendría que haber una mayor apertura todavía de esa situación. Pero, digo, es posible que la persona concurra a ver en el banco de datos su información y que se lo niegue, ¿verdad? Digo, teóricamente eso hoy incluso hasta está autopropuesto por muchos de estos bancos de datos, o sea, venga y concurra, mire su información, etcétera, etcétera, porque también hace a lo que es la certeza de la información que está allí contenida. Uh-huh. El tema es cómo se le habilita la otra versión de los hechos, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso tampoco se va a generar un contradictorio ahí, porque las cosas pueden ser interpretadas de dos formas, sobre todo muchas veces cuando no se trata estrictamente del cumplimiento de un vale el día 31 de octubre, sino que se trata de repente de una prestación de un servicio que fue mal prestado, un usuario que se queja porque además no le dieron lo que le correspondía, y digo, en ese caso se supone, la ley, la reglamentación por lo menos, tiene que permitir la incorporación de la versión del usuario a los efectos de que luego ese antecedente que se ha tomado por ahí. ¿Qué es lo que no va a estar dentro del banco de datos? ¿Qué es lo que no se puede reglamentar? Sí, lo que se considera...
Es una pregunta que está llegando en este momento.
Los datos sensibles, ¿verdad? Lo que se consideran los datos sensibles.
O sea...
Datos sensibles lo regula la propia ley. Dice datos sensibles sobre la privacidad de las personas, ¿verdad? Entendiéndose ello, aquellos datos referentes al origen racial y étnico de las personas, sus preferencias políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical o información referente a su salud física o a su sexualidad y toda otra zona reservada a la libertad individual. Ahora bien, ¿cuál es la otra zona reservada a la libertad individual? Usted sabe que hoy por hoy existen los fenómenos que se traducen a través de lo que se llama las tarjetas de fidelización, que de alguna forma pueden saber sus gastos y sus gustos, ¿verdad? Gustos que en algunos casos coliden con algunos de estos temas, ¿verdad? Con algunos de este material. Cuando se superponen, bueno, de alguna forma estarían comprendidos y no podrían haber sido registrados. El problema es cuando se usa dentro de, como herramienta de marketing, etcétera, etcétera, y ahí es donde se entran a plantear problemas que la ley no los resuelve expresamente, ¿verdad?
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Camilo Martínez Blanco, que es director gerente de la Liga de Defensa Comercial, una de las instituciones que, según esta ley, 17.838, integra este órgano asesor, ¿ese es el nombre? La Comisión Consultiva. La Comisión Consultiva. Entre otras cosas tiene que llevar adelante la reglamentación de esa ley, ¿no? Recuerden que esa comisión está integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Cocina y Cultura, Cámara Nacional de Comercio y Liga de Defensa Comercial. Doctor Martínez Blanco, para cerrar,
por hoy el abordaje de este tema, le comento declaraciones que ha hecho el contador Gabriel Barandiarán, que es presidente de la ONG Causa Común, una de las organizaciones de consumidores, que además, bueno, es columnista aquí en El Espectador. Le reconoció aspectos positivos a la ley, como el recurso de varias datas y la posibilidad de corregir información falsa, pero dijo que con esta norma, cada persona incluida en muchas bases de datos pasaría a ser un dato de tráfico. Sí, el tema del tráfico de datos no es un tema menor, y que bajo una supuesta protección de los datos personales, la ley termina regularizando su venta, que es un ataque a la privacidad e intimidad. ¿Qué dice usted?
En el cierre del bloque anterior yo le decía respecto de lo que son, por ejemplo, tarjetas de fidelización, etcétera, etcétera. Que una vez, que una cosa es usarlo para uno, ¿verdad? Y otra cosa es usarlo como mercadería, porque la información es poder, pero también es un producto. Y en la medida en que se use, y se use arbitrariamente, se pueden generar situaciones. Eso es una lectura la que da Barandiarán, que me parece muy interesante y que es correcta, como ciudadano la apoyo. Pero por el otro lado también hay que atender lo que dicen los usuarios de esa información. Eso permite detectar fraudes, por ejemplo, sabiendo que Emiliano Cotelo no hoy está en Montevideo y no está en el exterior, y usted hizo una compra por internet y su tarjeta lo llama. Muchas veces le dice, usted hizo una compra en tal lado, ¿verdad? Dice, a los efectos de tratar de detectar fraudes. Seguro, ahí lo está usando el propio generador del dato, ¿verdad? El tema es cuando eso lo transfiere a otro, porque sabe que su gusto es de viajar y entonces, por lo tanto, ya se lo vende a una agencia de viajes para que la agencia de viajes pueda hacer marketing. Y ese también admite otra lectura, porque muchas veces dice, eso permite focalizar, eso permite abaratar, eso permite hacer producciones, importaciones o productos a medida de lo que va a ser el usuario final y no stocks ociosos, etcétera, etcétera. Todos, como casi todas las cosas del mundo, admiten dos lecturas.
Y me queda entonces para preguntarle, para cerrar por hoy, ¿por qué en esta comisión consultiva no están representados los consumidores?
Es que tendría que estar.
La verdad que suena a una ausencia que no se comprende.
Es que yo considero que tendría que estar.
Sí, señor. Están las organizaciones vinculadas con el comercio, pero no está ese otro lado del mostrador.
Sí, es muy cierto lo que usted está diciendo. Es muy cierto. Pero suponemos que esto es un primer paso. No creo que esté todo dicho respecto de esta ley, ¿no?
Doctor Camilo Martínez Blanco, director gerente de la Liga de Defensa Comercial, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para empezar a entender este nuevo marco legal. Vamos a volver sobre el asunto en cualquier momento con usted y con otras voces vinculadas a estas cuestiones. Muy amable, ¿eh?